Buenas noches, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria extraordinaria de, bueno, por lo que se viene llamando el pleno orgánico, ¿no?
¿Qué hemos dicho?
O pleno de organización. Primer punto, aprobación si procede del acta de la sesión constitutiva de la Corporación Municipal celebrada el día 13 de junio de 2015. ¿Alguna cuestión con el acta? Pues procedemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 2. Dación en cuenta de los escritos de constitución, integrantes y portavoces de los grupos políticos municipales.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, los escritos de constitución de los grupos políticos de la Corporación Municipal presentados por orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento son los siguientes. Leo solo los nombres de los portavoces. Doña Lorena Gallego, por Izquierda Unida Ganemos, y constitución como grupo político municipal con la denominación de grupo municipal IUG, Pedroñeras. Queda como portavoz del grupo Lorena Gallego y portavoz suplente Lorena Gallego. Siguiente es Antonio Israel Olmo Castillo. Se constituye como grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español y por designado el portavoz de la misma en la persona de don Antonio Israel Olmo Castillo, interesando igualmente la puesta a disposición de este grupo de un despacho en dependencias municipales con las infraestructuras mínimas materiales. Escrito de constitución del grupo político municipal del Partido Popular, don José Manuel Tortosa Ruiz, Israel Checa Charco, Agustín Escudero Cano, Andrés Carrión Izquierdo, Joaquín Arellano Lillo, María José Olmo Pozo y don Gabriel Escudero Olmo, y designación como portavoz doña Agustina Escudero Cano, y suplentes de portavoz será el resto del grupo.
Punto número...
¿Votar a quedar enterados o...?
¿Qué? Eso no hay que votarlo, ¿no?
No, quedar enterados de...
Pues ya está. Nos damos por enterados, ¿no? Punto número 3, periodicidad de las sesiones de pleno.
El acuerdo es establecer que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación tendrán lugar el primer lunes no festivo de cada dos meses a las 21 horas en la temporada de otoño-invierno y a las 22 horas en la temporada de primavera-verano en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento. Si el día previsto para la celebración de la sesión ordinaria fuera inhábil, se entenderá automáticamente convocada la sesión para el primer día hábil siguiente.
Tienes que apagar y encender esto, señora secretaria, si no, luego para pasar las actas. No sé. ¿Alguna cuestión sobre este punto?
Yo quería pedir que se establecieran todos los meses pleno. Quería decir que no supone un coste mayor a las arcas, ya que propongo que se pague la mitad por cada pleno, igual que las comisiones, es decir, que se pague 30 euros por pleno, según lo que han mandado ahora serían 60, y 15 por comisión. Creo que el pleno es donde se representa la pluralidad y está representado todas las ideas políticas en ello, y creo que es donde los ciudadanos también tienen voz, y considero primordial que sea una vez al mes.
¿Alguna intervención? A ver, la periodicidad cada dos meses pues lleva siendo ya, yo creo que en la legislatura anterior, las dos últimas legislaturas. O luego en la práctica hay más de un pleno. En la práctica suele haber plenos extraordinarios como este y por fechas, por hacer peticiones o por expedientes que tienen un periodo de para pedirlos. O sea que en la práctica hay más de un pleno al mes, ¿eh? Hay más de un pleno cada dos meses. Pero bueno, esto es lo que a lo que nos obliga el ROG y lo tomamos como referencia por esa cuestión nada más. ¿Alguna intervención más? Sí.
Sí, el ROG manda que como máximo sean 2 meses, un pleno cada 2 meses, pero yo considero que, como bien dice, que si ya que se hacen, como bien dice, pues que se establezca que sea una vez al mes. Si dice que casi siempre se suele realizar uno cada mes, pues que lo establezcamos ya directamente, que establezcamos uno cada mes.
Vale, sí, la única diferencia es que cuando se convoca un pleno extraordinario es porque hay asuntos que tratar en el orden del día y puede darse la circunstancia que en 2 meses no haya asuntos que tratar en el orden del día, nada más que entonces se convierte el pleno ordinario, no tiene contenido. Entonces, por eso lo hacemos así. Bien, se somete a una intervención por parte. Se somete a votación el punto número 3. Periodicidad de las sesiones plenarias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Una? ¿Abstenciones? Ninguna. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por 12 votos a favor y 1 en contra. Pasamos al punto número 4, creación y composición de las comisiones informativas permanentes y composición de la Comisión Especial de Cuentas.
La alcaldía, de conformidad con el artículo 123 y siguientes del reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, propone al pleno del ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, crear las comisiones informativas de carácter permanente siguientes: Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno; Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicio y Medio Ambiente; Comisión Informativa de Agricultura y Ganadería; Comisión Informativa de Cultura y Deportes y Comisión Informativa de Servicios Sociales. Segundo, la Comisión Especial de Cuentas de Asistencia Preceptiva asumirá las competencias del artículo 116 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de la base de régimen local, en concordancia con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. La Comisión Especial de Cuentas, constituyéndose a estos efectos para las citadas funciones en tal condición. Tercero, la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno estará integrada por los miembros siguientes: presidente, el alcalde o concejal en quien delegue; vocales, 3 representantes del Grupo Municipal Popular, 2 representantes del Grupo Municipal Socialista y 1 representante de Izquierda Unida G. Secretario, el secretario general del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. Cuarto, la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente estará integrada por los miembros siguientes: presidente, el alcalde o concejal y quien delegue; vocales, 3 representantes del Grupo Municipal.
¿Todos popular. Así?
Sí, no. Bueno, todos son así. La Comisión Informativa de Agricultura y Ganadería igual, la de Cultura, Deportes por los mismos miembros, la de Servicios Sociales igual y la Especial de Cuentas lo mismo. Noveno, las funciones de estas comisiones informativas de carácter permanente serán el estudio y sobre consulta previo de los asuntos que se sometan a la decisión del Pleno o de la Junta de Gobierno local y de la Alcaldía, en estos dos últimos supuestos cuando estos órganos actúen por delegación de aquel, pudiendo intervenir también en relación con otros asuntos que no sean de la competencia del Pleno de la Corporación, cuando el órgano competente lo solicite su dictamen. Décimo, comunicar este acuerdo a los diferentes grupos políticos municipales, haciéndoles saber que deberán designar sus representantes en cada comisión, notificándolo por escrito al secretario general de esta corporación en el plazo de 7 días a contar desde la adopción del presente acuerdo, quedando facultado el señor alcalde para, mediante decreto, proceder a su nombramiento.
¿Alguna intervención?
Sí. A nosotros nos gustaría saber...
Perdón. ¿Alguna intervención por tu parte?
Me gustaría saber por qué se eliminan las comisiones informativas de educación y de festejos con respecto a la legislatura pasada, puesto que son 2 comisiones en las que se pueden tratar temas importantes para los vecinos.
A ver, en primer lugar, porque, por ejemplo, la comisión de festejos. La comisión de festejos, normalmente cuando se reúne para tratar asuntos de fiestas, y ahora tendremos seguramente 2 reuniones en las próximas fechas, no se puede considerar que es una comisión de festejos, porque normalmente acuden con voz y con voto representantes de las asociaciones. Y por tanto no tienen encaje en una comisión como es un órgano colegiado de este ayuntamiento. Ya se ha planteado muchas veces por parte del secretario, cada vez que lo hemos hecho así, se convoca la comisión, y en teoría si se convoca como comisión de festejos, pues luego, por ejemplo, a la hora de elegir reina y damas, solo tendrían que votar los concejales, y si no, no es una comisión. Con lo cual, cualquier asunto que haya que tratar sobre alguna de estas comisiones, se puede ver en otras, en el contexto de otro tipo de comisiones. Eso no quiere decir que no se, o que dejen de verse cuestiones puntuales que puedan encajarse mejor en esta adscripción de comisión de educación o comisión de festejos, se pueden ver en la comisión de régimen interno o en la que sea. Y comisión de educación, pues en realidad es que este ayuntamiento no tiene competencias en educación. Entonces, si existe, déjame la lista de las comisiones. Economía, hacienda, personal, régimen interno. Pues aquí está prácticamente donde se ven prácticamente todos los temas que afectan al ayuntamiento, presupuesto, personal, etcétera, etcétera. Urbanismo, obras, servicios, medio ambiente, agricultura, ganadería, cultura y deportes. Pues ahí sí tenemos competencias, pero en educación propiamente no tenemos competencias. Lo único que se ha hecho es quitar educación, cultura y deporte. Pues ahora se llama cultura y deportes. O sea que en realidad cualquier tema se puede tratar independientemente de cuál sea la comisión en la que se trate ese tema. ¿Alguna cuestión más?
Por lo menos, al menos, si no se pueden llamar comisión como tal, sí que vamos a pedir de que esas reuniones que se mantengan de cara a programar los festejos con peñas o con distintas asociaciones, por lo menos que sí que se levante un acta de esas reuniones.
Pues eso, en cada reunión que se celebre, pues se puede pedir, y alguien tendrá que hacer de secretario, algún miembro de esa reunión, o pues no sé cómo lo pensemos, pero es que no son comisiones propiamente dichas. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 5, régimen de dedicación de los miembros políticos y retribuciones.
La alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer que con efectos desde el día 27 de julio del 2015, el señor alcalde presidente, don José Manuel Tortosa Ruiz, ejercerá su cargo en el régimen de dedicación exclusiva, por resultar conveniente para la gestión municipal una dedicación preferente de la misma a las tareas propias de su cargo. Segundo, establecer como régimen de retribuciones a percibir por el señor alcalde con el desempeño de su cargo en régimen de dedicación exclusiva la cantidad de 31.310,68 € brutos anuales que se abonarán en 10 mensualidades iguales por importe de 2.236,48 € y 2 mensualidades, junio y diciembre, por importe cada una de ellas de 4.472,95 € y darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social. La percepción de estas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de la Administración Pública y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades. Todo ello en los términos de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. También será incompatible con las indemnizaciones por la concurrencia efectiva a las sesiones de órganos colegiados de esta corporación que forme parte. Tercero, establecer que la señora concejala doña María José Olmo Pozo ejercerá su cargo en régimen de dedicación parcial 6 horas diarias de lunes a viernes por resultar conveniente para la gestión municipal una dedicación parcial de la misma a las tareas propias de su cargo. Entre las tareas de las que se responsabilizará la concejala figuran el área de servicios sociales, representación del ayuntamiento ante organismos públicos y atención personalizada de las demandas y peticiones que los vecinos y ciudadanos dirijan a este ayuntamiento, ello con efectos del día siguiente a la finalización de la baja por maternidad. Cuarto, establecer como régimen de retribuciones a percibir por la señora concejala por el desempeño de su cargo en régimen de dedicación parcial la cantidad de 16.646,28 euros brutos anuales que se abonarán en 10 mensualidades iguales por importe cada una de ellas de 1.189,02 euros y dos mensualidades, junio y diciembre, por importe cada una de ellas de 2.378,04 euros y darle de alta en el régimen general de la Seguridad Social. La percepción de estas retribuciones será compatible con el ejercicio de otras actividades retributivas públicas o privadas en los términos previstos en el artículo 75 de la Ley de Bases, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Incompatibilidades, y no obstante, tales retribuciones serán incompatibles con las indemnizaciones por la concurrencia efectiva en las sesiones de órganos colegiados de la corporación en la que forme parte. Quinto, notificar el presente acuerdo al señor alcalde presidente, don José Manuel Tortosa Ruiz, y a la señora concejala, doña María José Olmo Pozo, haciéndole saber que se entenderá afectado dicho régimen por las afectadas de no manifestar nada al respecto dentro del plazo de las 48 horas siguientes a su notificación.
¿Intervenciones?
Desde Ganemos vemos una serie de incongruencias sobre los sueldos.
Perdona. ¿Puedes quitar el bolso? Porque es que...
No, mío. porque nos preguntamos que durante la campaña electoral el alcalde dijo que voluntariamente había renunciado al sueldo. Desde Ganemos Pedroñera nos preguntamos que si se dijo que por austeridad se había quitado el sueldo. Nos preguntamos si ya ha terminado la etapa de austeridad que vuelve a percibir el sueldo. Además, queremos saber que por qué no dijo la verdad, ya que es dinero público. Usted no cobraba porque tenía otro sueldo de la Diputación. Entonces, no entendemos por qué vendió que no tenía un sueldo cuando percibía otro que era no podría tener los dos porque era incompatibilidad. Entonces, no sabemos por qué fue vendiendo esa campaña, que usted no cobraba y tal. Sabemos que hubo una parte cuando Cospedal quitó los sueldos que usted estuvo, pero percibió por otros temas, que se metió en más comisiones, etcétera. También pensamos que dentro del gobierno actual hay un salario mínimo de 648,60 euros al mes. Entonces, nos preguntamos que con ese salario la mayor parte de gente no puede vivir. Entonces, creemos que desde del empleo público, los que tienen un cargo deben de tener un sueldo acorde a las circunstancias y a los momentos históricos que estamos viviendo. Es decir, no se puede tener un ayuntamiento endeudado y en ruinas con el sueldo del alcalde y una liberada muy alto. Entendemos que tiene que vivir de algo y que tiene que percibir, pero también entendemos que se tiene que establecer un salario acorde. Entonces, como máximo, establecemos tres veces el salario mínimo interprofesional, que sea el sueldo como máximo a percibir. Sabemos que dentro de lo establecido hay un máximo de sueldo, pero nosotros abogamos por eso, que no se perciba más veces del salario mínimo interprofesional.
Sí. Bueno, en primer lugar, a nuestro grupo nos gustaría saber qué circunstancias han cambiado exactamente con respecto a la legislatura anterior para que hace 4 años no fuese necesaria la liberación de su figura y ahora sí que resulte conveniente, como se dice aquí, una dedicación preferente para desempeñar su cargo. La pregunta es muy sencilla, ¿tiene ahora más funciones atribuidas o nuevas competencias asumidas con respecto a 2011 para que así sea necesaria su liberación? Y en segundo lugar, nos gustaría saber también si, como consecuencia de esta liberación, va a renunciar usted personalmente a las indemnizaciones correspondientes a su cargo de diputado regional y que supondrían otros 13.000 euros mínimo añadidos más al sueldo que percibiría de este ayuntamiento.
Bien. ¿Cómo cambian las cosas cuando se está en la oposición y cuando se tiene la responsabilidad de gobernar un ayuntamiento? A mí se me podrán decir muchas cosas a lo largo de mi permanencia o de mi... cuando he estado de concejal o de alcalde o he desempeñado cargos públicos. Pero hablarme a mí de sueldos, pues hombre, resulta un poco chocante. Es el único alcalde en el periodo democrático, que ha renunciado voluntariamente a su sueldo durante 4 años. El único alcalde, ya está, el único alcalde que voluntariamente y que legalmente podía percibir un sueldo de este ayuntamiento y que ha renunciado voluntariamente a la percepción de ese sueldo. En esos 4 años. Hoy traemos una propuesta de retribuciones para el alcalde y para una concejala. El alcalde lo hará con exclusividad y a tiempo completo, y la concejala lo hará a tiempo parcial. La concejala el sueldo de la concejala es un 20% menos que la legislatura anterior. 20% menos. Y la retribución que se propone del actual alcalde es un 20% menos que la retribución de la anterior alcaldesa socialista, que era concretamente de 39.137 euros. Y el sueldo de la concejala es exactamente igual que el mismo sueldo que tenía la concejala liberada en el último equipo de gobierno socialista. Por tanto, la propuesta que traemos es la más baja del periodo democrático, de los últimos 30 años en este ayuntamiento. La más baja. Más baja que la anterior legislatura, no, puesto que no podía ser más baja, puesto que el alcalde no tenía sueldo. No es verdad que yo mintiese en la campaña electoral. Yo, durante los 4 años de la legislatura anterior, no tuve sueldo como alcalde. Mis nóminas, se pueden consultar, son de 120 euros, de 130, de 150, porque seguramente asistencia a alguna comisión, algún pleno o algún viaje. Por tanto, no tenía sueldo y, por tanto, siempre dije la verdad. No es verdad que este ayuntamiento esté en la ruina, no, afortunadamente ya no está en la ruina y el ayuntamiento paga religiosamente sus facturas y es un ayuntamiento solvente. Y me sorprende que la representante de Izquierda Unida, Ganemos, o como de Izquierda Unida, diga que la propuesta suya es 3 veces el salario mínimo. Pues muy bien, como máximo. Pues el salario que va a percibir el alcalde está por debajo de ese salario mínimo o muy, 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 muy parecido. Si el salario mínimo actualmente creo que está alrededor de 670 euros, porque si 670 me da igual 10 euros, 15 euros. Bien. Vamos a ver. Y la propuesta que usted hace es 3 veces ese salario mínimo. Pues multiplique y tendrá más o menos la remuneración de este alcalde. Es más o menos esa la remuneración que va a obtener este alcalde. Lo de renunciar o no renunciar a otras percepciones, en el momento que todos los concejales, les estamos pidiendo a todos los concejales que renuncien a todas las percepciones económicas que puedan tener fuera de su cargo de concejal o de alcalde, ¿se le ha pedido alguna vez? Nunca, ¿verdad? Por supuesto que es incompatible con la percepción de tener otro sueldo o de tener otras retribuciones según la ley, no sé cuántos. Y por supuesto este alcalde y esta corporación será tremendamente respetuoso con la ley y con la legislación. Como yo no sé tampoco lo que va a pasar en las Cortes, porque alguien lo sabe, tendrán que decirnos, fundamentalmente los dos diputados de Podemos, lo que va a pasar en las Cortes y cuál va a ser el régimen retributivo de los distintos diputados o cómo se va a establecer. Bueno, pues cuando estos dos señores nos lo digan, pues ya tendremos otro elemento de clarificación. Pero vuelvo a repetir una cosa. Y parte de los concejales que están aquí, en este grupo, hace 8 años exactamente, en la última liberación de los miembros del equipo de gobierno socialista, votaron un sueldo de 39.137 euros de la alcaldesa y de la concejala 17.383.
y de la concejala 17.383. La alcaldesa se llamaba Yolanda Picazo y la concejala se llamaba Delfina Carrasco. Bien, esto fue el voto de estas personas hace 8 años. Y hoy, al parecer, votar un 20% menos de remuneración, pues tienen alguna dificultad. Bien, pues el acuerdo que se propone hoy aquí es el sueldo más bajo que ha tenido nunca ningún alcalde en este ayuntamiento. Y el mismo que tiene la concejala, el mismo que tuvo la última concejala liberada por el Partido Socialista. ¿Alguna cuestión más?
¿Le podría hacer una pregunta entonces si a usted le vuelven a establecer el salario en las Cortes? ¿A cuál salario optaría? ¿Al de concejal, al alcalde, perdón, o al de diputado? Y otra cuestión, yo creo que, como bien hemos dicho, ambos representantes de los partidos eran una incompatibilidad y está vendiendo como que renunció voluntariamente y es que era incompatible percibir los dos sueldos. Es que está diciendo una cosa que no es, era incompatible, porque la ley lo establece así, así que no venda las cosas como no son.
Vamos a ver, no me ha contestado si va a dejar de percibir esas indemnizaciones o no. Ahora es lo que hay en vigor, y a eso sí me puede contestar sí o no. Lo que vayan a acordar luego, las retribuciones que se vayan a acordar para los diputados regionales, está por ver. Lo que hay ahora son esos 13.000 euros mínimos anuales en concepto de indemnizaciones, y eso es lo que le pregunto. Aunque, si bien ha dicho que se va a dedicar en exclusividad a este ayuntamiento, entiendo que va a entregar su acta de diputado regional y no va a ejercer como tal.
A ver, Izquierda Unida, no existía ningún tipo de incompatibilidad. No existía ningún tipo de incompatibilidad. Las Cortes regionales suprimieron el sueldo a los diputados regionales y suprimieron la exclusividad. O sea, no tenían que dedicarse con exclusividad a su función como diputados. Todos los diputados de la Cámara tomaron decisiones distintas en función de sus expectativas personales o en función de sus decisiones personales. Hubo funcionarios que se incorporaron a su puesto de funcionario y siguieron recibiendo las retribuciones como diputado regional por asistencia a plenos, comisiones, etcétera, las que establecía ese régimen retributivo, y como funcionarios. Hubo diputados que se dedicaron a sus actividades empresariales y así lo anunciaron en algunos medios de comunicación. Y este alcalde, en la legislatura anterior, tenía la potestad y la posibilidad personal de ponerse un sueldo en el desempeño de estas funciones como alcalde. Y lo hicieron muchos alcaldes de las Cortes regionales que formaban parte de las Cortes regionales. Y lo hicieron muchos alcaldes. Por tanto, yo lo que le recomiendo, y nos quedan 4 años por delante, es que seamos rigurosos, que nos expresemos con corrección, y que no empleemos términos como que se miente, que se tenía. No, primero nos documentamos. Y una vez que estamos documentados y tenemos la información, pues procuramos ser rigurosos. Yo entiendo que acaba de llegar y no entiende muy bien estas cuestiones, pero no era incompatible. No había ninguna incompatibilidad legal para que el alcalde se hubiese puesto un sueldo como alcalde. Y lo hicieron muchos alcaldes. Muchos alcaldes. Y muchos funcionarios se incorporaron también a su puesto de trabajo. Muchos. No era incompatible. Lo fue decisión personal, no ponerse el sueldo. El Partido Socialista. Yo le digo que el acuerdo que se toma se ajusta a derecho y a la ley de incompatibilidades. Y así hay que entenderlo. Y una vez que se clarifique cuál será la retribución de los diputados regionales, pues en ese momento habrá que tomar decisiones. Pero es que no sabemos ni siquiera cuál va a ser ese régimen, ni siquiera de dedicación. Porque si nos remitimos al acuerdo ese que se ha publicado entre Podemos y el Partido Socialista, se puede entender incluso que hay una incompatibilidad de funciones como alcalde y como diputado regional. en ese momento, cuando se planteen esas cuestiones, pues en este foro y en este pleno se tomarán esas decisiones. Ni más ni menos. Eso es así. Y siempre respetuosos, absolutamente respetuosos, con el régimen de incompatibilidades y con lo que diga la ley de la función pública, es así, o del desempeño de los cargos políticos. Ya está, así de claro. Y vuelvo a repetir, el sueldo más bajo de ningún alcalde en los últimos 30 años, teniendo en cuenta el periodo democrático. Si nos remitimos antes, pues más todavía. Quiero decir, más todavía, que antes tampoco se cobraba. O sea que aquí, en realidad, los alcaldes que más han cobrado, pues han sido siempre los del Partido Socialista. Y también, con el voto a favor, dijeron, mira, es que es así. Ahora, al parecer, los únicos que tienen derecho a cobrar son siempre pues los del Partido Socialista y los de izquierda, mira. Los del Partido Popular no tienen derecho. Porque aquí todos los alcaldes del Partido Socialista han tenido sueldos mayores que la propuesta de hoy. El último, 39.173 euros. La concejala, que forma parte hoy también de su grupo, superior incluso al que se propone hoy de la concejala, superior incluso a la de la concejala del que se propone hoy, superior. Porque creo recordar que eran 16.000 euros y el suyo era de 17.383. Bien, hombre, claro, es que hay que documentarse. Vamos a ver, respetamos los turnos de intervención. Luego, los dos sueldos que se proponen hoy aquí son los más bajos de la historia de este ayuntamiento en el periodo democrático, que es el que nos sirve de referencia, ¿no? ¿Renunció la concejala a las percepciones de la diputación como diputada provincial? Pero que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Por cierto, me apunta una cuestión la concejala. La ley le permitiría a este alcalde llegar hasta un sueldo bruto de 45.000 euros. Y sería perfectamente legal. Y si miramos los sueldos de alcaldes socialistas durante la legislatura anterior y últimamente algunos que he conocido, pues el alcalde de Las Pedroñeras sigue cobrando menos que esos alcaldes socialistas y algunos del Partido Popular también, de los pueblos de alrededor. Pero al parecer, solo es legítimo que cobren por el desempeño de sus funciones los de la izquierda. Los del Partido Popular, no. Pasamos a la votación. Ya ha tenido sus dos turnos de intervención. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba por 7 votos a favor y 6 en contra. Punto número 6. Régimen de indemnizaciones de los miembros de la corporación por asistencia a las sesiones de órganos colegiados municipales.
Esta alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer con efectos del 25 de junio del 2015, fecha de celebración de la sesión plenaria extraordinaria prevista para este día, a favor de los miembros de la Corporación Municipal que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial, el régimen de indemnizaciones siguiente. Por la asistencia a las sesiones del Pleno Municipal y de la Junta de Gobierno Local, la cantidad de 60 euros sesión, máximo día. Por asistencia a las sesiones de cualquier otro órgano colegiado de la corporación de que formen parte, comisiones informativas, mesas de contratación, mesas de negociación del acuerdo marco, del convenio colectivo, comisión paritaria del acuerdo marco, comisión paritaria del convenio colectivo, consejos locales, etcétera. La cantidad de 30 euros por sesión, máximo por día. Segundo, el mismo régimen de indemnización por asistencia a órganos colegiados será de aplicación a los empleados municipales que hayan de estar presentes en las sesiones de los órganos colegiados a las que sean convocados fuera de su jornada laboral ordinaria. Tercero, notificar el presente acuerdo a los portavoces de los diferentes grupos políticos municipales y al servicio de intervención.
¿Alguna intervención? Se pasa a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Yo, por aclarar una cosa, ¿es poco o es mucho? por lo de las abstenciones, ¿sí? Bueno. 8. 7, punto número 7. Designación de representante municipal en la Asociación para el Desarrollo Integral, el Záncara.
La alcaldía propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, designar representante municipal en la Asociación para el Desarrollo Integral, el Záncara, a la concejala doña María José Olmo Pozo. Segundo, comunicar este acuerdo a la concejala afectada y a la Asociación para el Desarrollo Integral, el Záncara, para su conocimiento y efectos.
¿Alguna intervención? Se pasa a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 8. Designación de representante municipal en el Consejo Escolar del Colegio Público Adolfo Martínez Chicano.
La alcaldía propone el siguiente acuerdo. Primero, designar representante municipal en el Consejo Escolar del Colegio Público Adolfo Martínez Chicano al concejal don Israel Checa Charco. Y segundo, comunicar este acuerdo al concejal afectado y al Consejo Escolar del Colegio Público Adolfo Martínez Chicano para su conocimiento y efectos.
¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 9. Designación de representante municipal en el Consejo Escolar del Instituto Fray Luis de León.
La alcaldía propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, designar representante municipal en el Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria Fray Luis de León a la concejal doña Agustina Escudero Cano. Segundo, comunicar este acuerdo a la concejal afectada y al Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria Fray Luis de León para su conocimiento y efectos.
¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 10. Designación de representante municipal en el Consejo Local de Salud.
La alcaldía propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, designar representante municipal en el Consejo Local de Salud a la concejal doña Joaquina Arellano Lillo. Segundo, comunicar este acuerdo a la concejal afectada y al Consejo Local de Salud para su conocimiento y efectos.
¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 11. Designación de representante municipal en la comunidad de regantes de Las Pedroñeras.
Esta alcaldía propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, designar representante municipal en la comunidad de regantes de Las Pedroñeras al concejal don Andrés Carrión Izquierdo. Segundo, comunicar este acuerdo al concejal afectado y a la comunidad de regantes de Las Pedroñeras para su conocimiento y efectos.
Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 12. Delegación de atribuciones del Pleno Municipal en el Alcalde.
Esta alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, delegar a la alcaldía todas las competencias plenarias que legalmente sean posibles y concretamente las que se relacionan a continuación. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materia de competencia plenaria. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada dentro de cada ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los presupuestos. Las demás que expresamente le confieran las leyes. Segundo, las atribuciones delegadas se ejercerán por la alcaldía en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano. En el texto de las resoluciones adoptadas por la alcaldía en virtud de esta delegación se tendrá que hacer constar de forma expresa esta circunstancia mediante la inclusión en la parte expositiva del texto siguiente, considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta alcaldía en virtud de las delegaciones acordadas por este ayuntamiento en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 25 del 6 del 2015. Los acuerdos que se adopten por delegación se entenderán dictados por el Pleno del Ayuntamiento como titular de la competencia ordinaria, órgano al que se tendrá que mantener informado del ejercicio de la delegación mediante la remisión de las resoluciones dictadas por esta alcaldía y serán inmediatamente ejecutivos y presuntamente legítimos. Tercero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales, estas delegaciones tendrán efectos desde el día siguiente a la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y serán de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de vocación por el Pleno. Cuarto, comunicar este acuerdo a los jefes de servicio y presidentes de las comisiones informativas para su conocimiento y efectos, haciéndoles constar que, salvo en supuestos de urgencia, con carácter previo a la inclusión en el orden del día, los asuntos que se vayan a someter a esta alcaldía como consecuencia de esta delegación tendrán que ser previamente dictaminados por la comisión informativa competente por razón de la materia, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 del Real Decreto 2568/1986. Quinto, publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51.2 del texto legal antes citado.
¿Alguna intervención?
Desde Ganemos Pedroñeras, ya quería hacer una alusión, ya que nos refiere como Izquierda Unida, quería decirle, pues si nos ha enterado durante la campaña electoral, que somos una coalición de Izquierda Unida Izquierda Unida Ganemos, que nos llamamos Ganemos Pedroñeras y barra Izquierda Unida, para que nos denomine como nos llamamos, más que nada para que no falte, porque hay personas que no militan en Izquierda Unida. Desde Ganemos Pedroñeras consideramos que es una medida personalista que atenta contra el concepto de democracia, ya que elimina competencias al Pleno para reducirlas a la figura del alcalde. La opacidad y el oscurantismo se convertirán en elementos primordiales en la vida política del pueblo. El hecho de rendir cuentas en el Pleno es un ejercicio de transparencia que desde el PP se trata de reducir a su mínima expresión. No entendemos cómo tanto sus concejales no se sienten atacados, ya que les quita atribuciones, como a todos los miembros de esta corporación, porque nos quiere quitar atribuciones para dárselas a usted mismo en su persona. Los concejales y concejalas somos los representantes de los pedroñeros y las pedroñeras y no se nos pueden delegar al margen de las decisiones municipales. Y con su propuesta de delegación de competencia se pretende que así sea. Cualquier crédito u obra realizada debe pasar por el Pleno para conocer la opinión de los diferentes concejales. Creemos que usted no vive en el contexto histórico actual, ya que está viendo cómo la gente pide, la ciudadanía pide transparencia, participación, conocer todos los datos posibles de sus representantes, y usted pretende quitarle competencias a este Pleno y otorgárselas a él en persona para que tenga un poder más amplio. Quiero decirle que las elecciones del 24 de mayo han dibujado un nuevo panorama político que requiere el diálogo y el consenso entre diferentes fuerzas y grupos. Las grandes mayorías absolutas han caído en picado y la ciudadanía ha mandado un mensaje. Espero que desde su grupo lo recojan y se abstengan a presentar propuestas de carácter poco democrático y pluralista como es la delegación de competencias.
No se preocupe usted, que el sistema democrático está a salvo, incluso sin estar Izquierda Unida o como se llama. Partido, o sea, escrito de constitución de grupos políticos municipales, IUGI. ¿Le llamamos así a partir de ahora?
IUG.
Porque usted y su grupo, o G. IUG.
Una abreviatura de Izquierda Unida.
No. Constitución de los grupos políticos municipales. Si quieres lo leo. Doña Lorena Gallego, concejala de este Ayuntamiento de las Pedroñeras, elegida en las elecciones del 25 de mayo.
No me tiene que leer nada porque lo he rellenado yo.
Esa es la denominación que usted ha hecho y que usted ha dicho en este pleno.
Vale, G significa una abreviatura de Ganemos.
Por eso, las abreviaturas no se utilizan en escritos, y menos de constitución de un grupo.
Pues Izquierda Unida es una abreviatura.
Y UG, según su propia denominación.
En el Congreso de
Pero
los
que
Diputados.
No se que yo le llamaré Izquierda Unida Ganemos.
En el
no
Congreso de los Diputados, no a nuestra coalición se le llama la Izquierda Plural.
Que no se preocupe usted, que yo le llamaré Izquierda Unida Ganemos. Pero me cabía la duda, dada el tenor literal de su escrito.
Perdone, ¿usted me está dando lecciones a mí de formación?
Vamos a ver, lo primero que tiene que usted aprender es a respetar los turnos de intervención. Usted ha tenido.
Es que luego no me deja contestarle.
Ha tenido su turno de intervención y tiene su turno de réplica. Igual lo podemos tener los demás. Eso es lo democrático, lo transparente, y así es como funcionan las instituciones.
Claro, por eso antes no me ha dejado contestarle.
Usted no es democrática, si ya lo está demostrando desde el minuto uno de esta legislatura. Si en que el partido IU, antes Partido Comunista, ahora Izquierda Unida Ganemos, o como se quiera llamar, le dé lecciones democráticas a otros, pues es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Porque ahí cuando gobierna o cuando ha tenido responsabilidades de gobierno, pues precisamente no se ha destacado ni por transparencia, ni precisamente a las normas democráticas.
Si quiere me remonto de dónde viene el fundador de...
Ha tenido usted su turno. Ahora tendrá usted su turno de réplica.
Espero, porque antes no me ha dejado.
Que sí, si aquí se respeta escrupulosamente el ROC, que yo le recomiendo que se lea. El ROC, que establece un turno de exposición y luego un turno de réplica.
Pues antes no me ha dejado.
Bien, sí. Lo que pasa es que lo ha consumido. No, claro, pero bueno, ya se irá acostumbrando. Al respeto a las normas y al reglamento de ordenación y funcionamiento de un pleno. Por tanto, que no se preocupe, que toda la transparencia y toda la participación vecinal y todo eso está a salvo, está a salvo. Estas delegaciones que se vienen haciendo así a lo largo de muchas legislaturas, yo diría que desde que empezó a constituirse en los ayuntamientos democráticos, se hace así en orden a la operatividad. No podemos reunir un pleno para aprobar una factura. No, pero usted tranquila, porque usted, como concejala, puede dirigirse a todos los servicios administrativos de este ayuntamiento para recabar cualquier tipo de información sobre cualquier tipo de documentación o de actuación de este ayuntamiento, o de cualquier miembro del equipo de gobierno o de... Por tanto, ese derecho le asiste, y aquí se respeta escrupulosamente. Y luego, además, todas las medidas o todas las cosas que se hacen por decreto, en cada pleno, se rinden todos los plenos que se han que han tenido efecto desde en los periodos entre los plenos. O sea, que información la tiene usted absolutamente toda. Transparencia de todas las actuaciones, toda, absolutamente toda. No podemos reunir un pleno cada dos días o cada tres días para debatir cuestiones de trámite de todos los días. No podemos paralizar la administración reuniendo un pleno. Por tanto, es razones de operatividad, pero eso no quiere decir que no se dé cuenta ni a los ciudadanos ni a los concejales, que tienen acceso a toda la información, a toda. Y luego, cuando se reúnen los plenos, usted puede hacer uso de esa información y hacer las preguntas que usted considere oportunas. Al igual que fuera del pleno, y seguramente lo hará, tiene todo el derecho del mundo a ejercer su labor como concejala y hacer las declaraciones públicas en el ejercicio de ese cargo que usted considere oportunas. Por tanto, tranquilidad total absoluta, que con o sin la presencia de Izquierda Unida Ganemos en este pleno, la transparencia, la legalidad, el respeto escrupuloso a los procedimientos administrativos, etcétera, etcétera, está a salvo. Tiene usted un turno de réplica.
Como nos vamos a memorar a tiempos pasados, si quiere le recuerdo, como yo soy historiadora, a quién fundó su partido, de dónde proviene, dónde estuvo ejerciendo. Si quiere nos remontamos a tales hechos, ya que usted está remontándose a tales, hablando en un pasado, pues yo me puedo remontar también usted a la fundación de su partido. Pues ya estamos así en ese nivel. Y yo sé que usted va a hacer la máxima transparencia, ya que cuando hay plenos aparece el punto de ruegos y preguntas para que dejen hablar los vecinos de las Pedroñeras, como bien nos han dicho en la Asociación de los Vecinos. Claro que deja usted o da los documentos que perciben. Eso es mentira y falso.
Debía ya usted ir acostumbrándose a ser más respetuoso, ¿eh? Debía acostumbrarse a eso. porque eso es precisamente lo que necesitan las instituciones, al menos respeto. Eso de mentiras y falso, pues no enmascara nada más que la ignorancia que tiene usted sobre el funcionamiento de las instituciones. Y a lo mejor, en esos vientos que corren, de tanto cambio, de tanto mayoría absoluta, pues en Peronía no se han dado y usted tiene escasamente 300 votos. ¿Eh? 350 frente a 1.750 o 60 del Partido Popular. ¿Eh? Esa es la diferencia, democráticamente. No sé si sus votos están más cualificados que los nuestros. No lo sé. En principio no, ¿verdad? En principio no. Vale igual un voto que va dirigido a Izquierda Unida Ganemos que uno que va dirigido al Partido Popular. Creo, ¿eh? Creo. Bien, creo. Creo que es así, ¿eh? Luego aquí esos vientos que dice usted no han llegado. Esos no han llegado. Y son 1.700 y pico por 300 y pico. Este ayuntamiento no funciona de forma distinta al que va a funcionar o a los ayuntamientos que va a gobernar Podemos o Izquierda Unida Ganemos o Ahora Madrid u otros. Los alcaldes tendrán en el ejercicio de su responsabilidad competencias para agilizar todos los trámites administrativos. Vuelvo a repetirle, no podemos reunir un pleno para conceder una licencia de obras. No podemos reunir un pleno para aprobar una factura. No podemos reunir un pleno para tomar decisiones que han tomado los vecinos a través de su voto. Y lo que nos han dicho los vecinos de las Peroneras es que quieren que esas decisiones las tomen estos 7 concejales. Y en ese, y cumpliendo ese mandato, las vamos a tomar nosotros. Y en la posibilidad de llegar a acuerdos, llegaremos a acuerdos. Pero no le quepa la menor duda que cumpliremos con ese mandato mayoritario de que las decisiones las tomen estos 7 concejales. Y vuelvo a repetirle, con el respeto más absoluto a todos los procedimientos y a la legalidad. No le quepa la menor duda. Y a usted le va a asistir esa legalidad y le aseguro que el respeto más absoluto por parte de este alcalde. Tanto en el desempeño de sus funciones como alcalde, como de presidente de estas sesiones. No le quepa la menor duda. O sea que por eso no tenga dudas. Además, en este ayuntamiento se permite que los asistentes al público hagan todas las preguntas que consideren oportunas, que tengan relación con el pleno o que sean de interés general, ¿eh? Los vecinos. Claro, lo que no podemos hacer, lo digo por si alguien tuviera la tentación, es, si un grupo tiene 5 miembros, pues tener 5 más ahí haciendo preguntas, por ejemplo. O uno que tiene un representante, pues tener 2 más ahí haciendo preguntas, prolongando el pleno, ¿eh? Lo digo por si alguien tiene esa tentación, pero efectivamente todas las personas, vecinos, que realmente quieran interesarse por una cuestión de interés municipal o de alguna cuestión que se haya tratado en el plano, tendrán la oportunidad de preguntar. Y eso es potestativo del alcalde. Y aquí se ha hecho. O sea que usted tranquila, yo le doy, no le puedo dar consejos, ni quiero, porque no debo, ¿eh? Pero lo que sí le pido como presidente de este pleno es que se produzca, al menos con respeto, para el resto de los otros miembros. Y palabras y expresiones como mentira, falso y todo eso, cuando además no se corresponden con la realidad, procure eliminarlas de su vocabulario habitual. Procedemos, por tanto, a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos a favor, se aprueba por 7 votos a favor, 6 abstenciones y 1 voto en contra. 5 abstenciones. Esto era el punto número 12, si no me equivoco, ¿no? Pasamos al punto número 13. Dación cuenta de las resoluciones de la alcaldía en materia de nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de competencias de la alcaldía en dicho órgano y nombramiento de teniente de alcalde.
Voy a dar lectura al decreto 322/2015, a la propuesta de resolución, que es, primero, constituir la Junta de Gobierno Local, órgano colegiado municipal de carácter resolutorio, que quedará integrada por los miembros siguientes: presidente, don José Manuel Tortosa Ruiz, vocales, don Israel Checa Charco, doña Joaquín Arellano Lillo, doña Agustina Escudero Cano y don Gabriel Escudero Olmo. Segundo, establecer que las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local tendrán lugar el segundo y cuarto lunes no festivo de cada mes a las 21 horas en la temporada de otoño-invierno y a las 22 horas en la temporada de primavera-verano en la sala de comisiones de la Casa Consistorial o lugar habilitado al efecto. Si el día previsto para la celebración de la sesión ordinaria fuera inhábil, se entenderá automáticamente convocada la sesión para el primer día hábil siguiente. Tercero, la Junta de Gobierno Local, cuya competencia básica es prestar asistencia y asesoramiento a esta alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, ostentará por delegación de la misma las competencias siguientes. 1. En materia de personal, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 2. En materia económica, la resolución de reclamaciones en materia de tributos locales y demás ingresos de derecho público y recursos que procedan contra tales acuerdos, incluso la devolución de ingresos indebidos. 3. En materia de urbanismo, informe de expediente de calificación urbanística. 4. Las delegaciones se entienden sin perjuicio de las restantes delegaciones puntuales que para casos concretos la alcaldía estime oportuno conferir, para lo cual será suficiente la inclusión del asunto concreto en el orden del día de la sesión o su despacho extraordinario, mociones urgentes en las sesiones ordinarias. 5. La alcaldía podrá en cualquier momento revocar para sí las competencias delegadas en la presente resolución, cuando razones de urgencia u otra causa justificada lo hagan aconsejable. 6. La presente resolución se notificará a los designados personalmente y se comunicará a los jefes de los distintos servicios municipales para su conocimiento y efectos. 7. Publicará esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986. Y 8. Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la sesión extraordinaria que se convoque para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Y el Decreto 323/2015... se resuelve, primero, nombrar teniente de alcalde con efectos del día de hoy a los concejales miembros de la Junta de Gobierno Local que a continuación se relacionan, el primero de los cuales sustituirá a esta alcaldía en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Primer teniente de alcalde, don Israel Checa Charco. Segundo teniente de alcalde, don Andrés Carrión Izquierdo. Segundo, establecer que en caso de ausencia, vacante o enfermedad de esta alcaldía, las atribuciones y competencias que me reconoce la legislación vigente serán realizadas por los tenientes de alcalde de conformidad con el orden siguiente. Primer teniente de alcalde, don Israel Checa Charco. Y segundo, el segundo teniente de alcalde, don Andrés Carrión Izquierdo. Tercero, a estos efectos, cuando esta alcaldía tenga que ausentarse del término municipal, se establecerá mediante decreto la duración de su ausencia, designando al teniente de alcalde que tenga que asumir sus competencias. De no conferirse esta designación de forma expresa, esta alcaldía será sustituida por el primer teniente de alcalde y en su defecto por la teniente de alcalde establecida en segundo, por el teniente de alcalde establecido en segundo lugar, que deberá dar cuenta de ello al resto de la corporación, sin que durante el mismo día pueda actuar como alcalde accidental más de uno de ellos. Cuarto, comunicar este decreto a los tenientes de alcalde afectados, haciéndoles constar que tendrá que mantener informada esta alcaldía del ejercicio de sus atribuciones como alcalde accidental, no pudiendo en el citado ejercicio ni modificar las delegaciones ya efectuadas por la alcaldía con anterioridad ni otorgar otras nuevas. Quinto, publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2568/1986. Y sexto, dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento la resolución de la sesión extraordinaria que se convoque según lo previsto en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
¿Alguna cuestión sobre este punto? Se procede a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueban por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
¿Los plenos extraordinarios?
No hay. Dime. Tengo una duda. La sesión ordinaria fue en Ari, se entendía automáticamente convocada.
Para el primer día del siguiente, sí.
Yo creo que la otra vez la nueva cultura era para el siguiente...
¿Semana? No, no te acuerdas que...
En los plenos, al menos, sí.
No, no te acuerdas que en abril, cuando fue la Semana Santa, se hizo el martes. Era, estaba, o sea, tenía que ser el lunes, día 7.
Porque antes se hacía con posterioridad, o sea, se producía una...
¿Se pasaba la semana siguiente?
La semana siguiente.
Pues lo pasamos en lo que... Y...
Yo creo recordar que el último era el... Cuando se hizo la confirmación de Altabel, yo creo que era al siguiente lunes alguien.
Creo que no, que cuando precisamente cuando sea de Semana Santa lo estuve yo
mirando. Recordarlo así.
Pero bueno, luego lo miro con el anterior, en la de domingo.
Es que tengo la duda sobre eso.
Vale, luego te lo...
Yo creía que se hacía.
Luego lo miro...
El festivo se
pasaba a la semana siguiente.
El siguiente lunes...
Pues acá, el normal que tampoco ha pasado. Para que vea todavía de la legislatura anterior, ¿me queda?
Sí. Queda así. El 1 de agosto corresponde... No, el 3 de agosto corresponde a la siguiente sesión ordinaria.
No sé cómo va esto del todo. ¿Quién interviene antes en la cuestión? ¿Ella o nosotros?
Pues es que yo me he quedado también pensando, digo... Debería ser tú por número de votos. Lo voy a consultar luego porque... Yo me
he hablado de ella primero.
Claro, yo también, yo digo, ¿por qué es mujer?
Ya, claro, yo por cortesía pues no dice nada tampoco, digo, bueno, vamos a ver en rojo, y si lo que establece ahí es lo que vale.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
No,
no,
pues estamos grabando.